Estamos con más noticias a esta hora, Javier Barragán.
Sí, Juan, porque empieza aquí la rueda de prensa en la Casa de Nariño. Habla el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, frente al comunicado de la guerrilla del ELN. Escuchemos.
Espacio para la evaluación de lo que había pasado durante 17 meses de diálogos entre el gobierno del el expresidente Juan Manuel Santos y esa guerrilla. Ese espacio de reflexión y de evaluación tuvo una respuesta que el pueblo colombiano hoy confirma, es la nueva voluntad de paz del ELN. Este meses frente al gobierno anterior también muestra esa falta de voluntad. Fueron 400 actos violatorios de todas las normas nacionales e internacionales y más de 100 homicidios. Con posterioridad a ese periodo de evaluación, el presidente de la República toma una decisión que el país conoce y que hoy confirma en su prudencia y su sabiduría, y es no abrir ningún espacio de diálogo con ese grupo terrorista, hoy así calificado por las propias Naciones Unidas, hasta cuando liberaran a todos los secuestrados, renunciaran definitivamente al secuestro y cesaran todos los actos criminales que venían cometiendo. El ELN respondió con más secuestros, respondió con actos criminales, respondió con este atentado que no tiene justificación alguna, y en esto quiero ser absolutamente claro, y que está siendo calificado por el máximo órgano de las Naciones Unidas como un acto terrorista y también por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la declaración que explicará el señor canciller, que proviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquellos que han hablado de unos protocolos, quiero ser absolutamente claro en esto. No hay ni puede haber ninguna decisión que se tome por encima del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No hay ni puede haber ninguna manifestación de perdón y de amparo a un grupo que ya reconoció la autoría de este acto criminal, de este acto que no tiene justificación alguna. Y para aquellos que quieren de alguna manera justificar que estos criminales no estén incumplidos, les quiero decir que aquí todos los protocolos no tienen idea de su contenido. Y se manifiesta esa falta de conocimiento de su contenido en que esos protocolos, como lo ha mencionado alguno, estaban destinados a unos procedimientos y también se rompieran esos diálogos. Diálogos que con toda claridad nosotros jamás reactivamos como el país lo conoce. Diálogos que nosotros jamás continuamos y por supuesto esos protocolos de ninguna manera fueron asumidos ni reconocidos por nuestro gobierno. Obedecer a una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Y así que para los estudiantes y para aquellos que quieren profundizar.
Está hablando el comisionado de paz, Miguel Ceballos, a propósito del comunicado del ELN hoy.
Una vez se rompieron esos diálogos, diálogos que con toda claridad nosotros jamás reactivamos como el país lo conoce, diálogos que nosotros jamás continuamos y por supuesto esos protocolos de ninguna manera fueron asumidos ni reconocidos por nuestro gobierno, entre otras cosas por obedecer a una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Y la cito para los estudiosos y para aquellos que quieren profundizar en esto. Es la sentencia 379 del año 2016, a través de la cual la Corte Constitucional validó el procedimiento del plebiscito frente al acuerdo con las FARC. En esa sentencia se dice con toda claridad que las políticas públicas de paz son políticas de gobierno y no son políticas de Estado, y por tanto solamente obligan a la administración que esté en el poder en ese momento. Esto lo recalco. Todos aquellos protocolos que hayan sido firmados en el gobierno anterior, de acuerdo con la propia Corte Constitucional, al ser protocolos que hacían parte de una política pública de diálogos y no de ningún acuerdo, no obligan. Además, en este tema, volviendo a lo que los protocolos mencionan, solamente se referían al regreso de personas que estarían en una delegación en La Habana. Quienes argumentan defendiendo el tema de los protocolos, entonces insinuarían o estarían llevando a que el gobierno tuviese que trasladar a los miembros de la delegación de un grupo guerrillero que hoy reconoce la autoría de este acto terrorista y traerlos a Colombia para que regresaran a sus filas. Eso es lo que decía el protocolo. Nosotros como gobierno, obediente de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no podemos hacer esto, colombianas y colombianos. No podemos permitir que se aplique un protocolo para que unos señores vuelvan a sus filas en Colombia y se internen en las selvas de Colombia para esconderse de la justicia. Eso no se puede aplicar. Eso no es válido. Y tampoco es ético y tampoco responde a los llamados de todos los colombianos que se manifestaron ayer junto con el señor presidente contra el terrorismo, porque no hay protocolo que ampare el terrorismo. Yo quiero que Colombia entienda perfectamente eso. No hay razón jurídica, no hay razón política, no hay razón ética que justifique que unos protocolos que no obligan al gobierno del presidente Duque sean aplicados. Otro tema muy importante, y eso hay que aclararlo de una manera diáfana. El gobierno nacional insistirá, como lo expresará el señor canciller, en la entrega inmediata de los miembros de la delegación de la ELN que se encuentran en Cuba. Y hay una razón profunda para ello. El ELN como organización reconoce su autoría y como organización debe ser responsable. Todos ellos, todos los miembros del ELN, no solamente los miembros del Comando Central, sino los miembros de la Dirección Nacional, todos ellos sin excepción deben responder. Y por supuesto todos aquellos que están en este momento en La Habana, Cuba. Muchas gracias.
Es el alcalde general de La Paz, Miguel Ceballos, una de las muchas frases que ha pronunciado el comisionado. Los protocolos en el caso del ELN no obligan. Ahora se presta entonces para hablar el canciller de la República, Carlos Holmes Trujillo.
Instrucciones del presidente Iván Duque en relación con este lamentable hecho de terrorismo que ha enlutado a la comunidad nacional y también a la comunidad internacional. En este sentido, después de la reunión que tuvimos esta mañana, queremos compartir con ustedes y con la opinión pública nacional, con nuestros compatriotas, varias reflexiones.
Es el canciller Carlos Holmes Trujillo, que está interviniendo junto con el comisionado Miguel Ceballos, rueda de prensa, a propósito del comunicado del ELN.
La comunidad internacional, el reclamo para que liberen inmediatamente a los secuestrados y cesen sus actividades criminales de manera unilateral. En este sentido, me permito poner en conocimiento de ustedes la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través del comunicado que emitió, lo cual enmarca perfectamente lo que son las acciones que ha liderado el señor Presidente de la República. Solo para su conocimiento, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la actualidad está integrado por China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y como miembros no permanentes, lo integran Alemania, Bélgica, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana y Sudáfrica. Estos países entonces, miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han emitido el siguiente comunicado. Los miembros del Consejo de Seguridad condenan con la mayor firmeza posible el atentado terrorista perpetrado en la Escuela Nacional de Policía General Santander en Bogotá el 17 de enero de 2019, que dejó varias víctimas mortales y decenas de heridos. Este primer párrafo quiere decir que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas caracteriza lo ocurrido como un acto terrorista y lo condena con la mayor firmeza. De otro lado, los miembros del Consejo de Seguridad reafirman que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional. Este párrafo significa que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas considera que el acto terrorista cometido por el ELN es una amenaza para la paz y la seguridad internacional. De otro lado, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas subrayan la necesidad de llevar ante la justicia a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos condenables actos de terrorismo, e instan a todos los estados a que, de conformidad con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, cooperen activamente con el gobierno de Colombia y con todas las demás autoridades competentes a este respecto. Este párrafo del comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quiere decir que dicho Consejo de Seguridad subraya que los autores, es decir, los integrantes del ELN, deben ser juzgados en cualquiera que sea su condición, autor, organizador, financiador o patrocinador del condenable acto de terrorismo que tuvo lugar. Y además significa que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está instando a todos los estados miembros de la organización a que cumplan con la obligación que tienen de cooperar en la lucha contra el terrorismo de conformidad con los marcos legales internacionales vigentes. De igual manera, los miembros del Consejo de Seguridad reiteran que todo acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación, en cualquier lugar, en cualquier momento y la persona que lo cometa. Esto quiere decir que los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenan de manera tajante el acto terrorista cometido por el ELN. De igual manera, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reafirman la necesidad de que todos los estados luchen por todos los medios de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones contra el terrorismo. Esto lo que quiere significar es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas insta nuevamente a los estados miembros de la organización a que cooperen de manera activa y eficaz en la lucha contra el terrorismo. Este comunicado es además desarrollo de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada por dicho Consejo el 28 de septiembre de 2001, en la cual se establecen las obligaciones de todos los estados en la lucha contra el terrorismo. De igual manera, es muy importante compartir con ustedes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en comunicado conocido el día 20 de enero, condena el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional de Colombia y, en varios apartes de su comunicado, reitera que se trata de un acto de esa naturaleza, es decir, de un acto terrorista. De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el Estado adoptará todas las medidas necesarias para investigar los hechos, juzgar y castigar a quienes resulten responsables de estos graves hechos que constituyen el atentado más grave que se haya registrado en 10 años en la ciudad de Bogotá. Esa es la manifestación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El canciller Carlos Holmes Trujillo transmite RCN Radio a propósito de la situación que se genera con Cuba sobre el protocolo que se debe seguir con los miembros del ELN. Está invocando declaraciones internacionales el gobierno del presidente Iván Duque para solicitar a Cuba el apoyo contra las organizaciones criminales y terroristas. Habla Carlos Holmes Trujillo, canciller.
Nuevamente en contexto por parte del señor Alto Comisionado para la Paz. Dentro de esas acciones se encuentra la solicitud respetuosa, muy respetuosa, que se le ha hecho al gobierno de Cuba para efecto de que proceda a hacer efectivas las órdenes de captura que fueron reactivadas por el señor fiscal general de la nación y ponga en poder de las autoridades a los miembros del ELN que están en su territorio. Frente a esta solicitud, el gobierno de Cuba ha dado a conocer su propósito de cumplir con los protocolos que fueron firmados por el gobierno anterior, cuya validez desconoce el gobierno del presidente Duque por las circunstancias que ya explicó detalladamente el señor Alto Comisionado para la Paz. En virtud de esa posición del gobierno de Cuba, quiero informarles en nombre del presidente de la República que el día de ayer se volvió a enviar una nota al gobierno de Cuba en la cual se le reitera la solicitud de que haga efectiva las órdenes de captura y de que ponga en poder de las autoridades los miembros del ELN que están en su territorio. En dicha nota verbal se hacen todas las consideraciones del caso y además se reitera, como ya lo señaló el señor Alto Comisionado para la Paz, que los protocolos mencionados en la nota verbal que ellos envían, que fueron suscritos por el anterior gobierno, no solo no son aplicables en las actuales circunstancias y los presentes supuestos de hecho, sino que no tienen efecto alguno frente al Estado colombiano una vez revocada la resolución 047 de 2016. Bueno es señalar que además de las razones políticas y jurídicas internas que ya son bien conocidas, a ellas se suman las manifestaciones de la comunidad internacional a través de su más alto órgano como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quienes, sus integrantes quiero señalar, han calificado el acto que tuvo lugar recientemente como un atentado terrorista. Muchas gracias.
Es el canciller Carlos Holmes Trujillo a propósito de la situación que se ha derivado por cuenta de la solicitud que se está haciendo al gobierno de Cuba para que entregue directamente a los negociadores que se encontraban allí del ELN. Una vez que se ha producido el atentado terrorista, las investigaciones apuntan al ELN. El ELN saca un comunicado. En el cual reconocen haber cometido el atentado terrorista y el gobierno del presidente Duque insiste en que Cuba tiene que activar las órdenes de captura y colaborar en la lucha internacional contra el terrorismo. Habla el comisionado de paz.
Naciones Unidas en este momento es que, como lo ha mencionado el señor canciller, no solamente aquellos actores materiales, sino también los actores intelectuales y los organizadores en este momento deben ser entregados a la justicia. Por eso esa obligatoriedad de esa resolución debe ser tenida en cuenta por todos los países que en este momento tienen esa responsabilidad de colaborar con la justicia colombiana y con las decisiones del señor fiscal general de la nación, con quien desde el primer momento el señor presidente de la República coordinó todas las acciones para identificar a los culpables de este crimen.
Es lo que dice el comisionado Miguel Ceballos. Pregunto a la mesa, José Manuel, profe Restrepo, Juan Manuel, todos, la mirada frente a este pronunciamiento ya muy formal desde el punto de vista diplomático en el llamado que se le está haciendo a Cuba, invocando acuerdos internacionales, declaración de Naciones Unidas y demás, sobre los compromisos que tienen los países en la lucha contra el terrorismo, que es lo que está argumentando el gobierno del presidente Iván Duque. El comisionado de Paz ha dicho, pues, palabras más, palabras menos, que no hay protocolos que valgan en este caso, profe.
Sí, es una argumentación que tiene dos partes importantes. Comisionado, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, afirma que las circunstancias en las que se dio este atentado terrorista, pues no generan, o más bien, muestran que no hay razón ni ética ni política que justifique que se apliquen estos protocolos, porque lo que se estaría haciendo en ese caso sería amparar la actividad de y facilitar la actividad de este grupo que es terrorista. Igualmente, lo que presenta el canciller Carlos Holmes Trujillo es una argumentación que proviene, digámoslo así, del derecho internacional, en el sentido y de las condiciones internacionales, que en tanto las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, insta a todos los países para que cooperen en la lucha contra el terrorismo y repudian y califican este atentado como terrorista, eso da los argumentos para que no se cumpla con ese protocolo, y más bien que sí se cumpla con unas labores de cooperación que lleven a que el gobierno de Cuba entregue al gobierno de Colombia a estos señores del ELN.
Sí, que lo advertíamos esta mañana, las circunstancias en que se terminan las negociaciones, pues no son circunstancias cualquiera ni normales, y había ahí algún punto de derecho internacional también para aplicar en el momento de intentar desconocer esos protocolos. Es lo que es la línea, digamos, de defensa que ha usado el gobierno nacional. Sin embargo, me parece, profe, que el punto también de análisis debe enfocarse en qué debería hacer Cuba, que no solamente enfrentaría una presión del gobierno colombiano, sino también de nuevo de la comunidad internacional, que está a la espera de ver si Cuba termina siendo el país protector de terroristas o si de verdad está interesado en dar algún viraje para tratar de salir de ese estigma que siempre ha tenido.
Así es, y fíjese que la clave yo creo que está en la diferenciación de qué es admisible y qué no en un conflicto armado interno. Definitivamente, ni la práctica, ni el derecho internacional, ni las relaciones internacionales, ni la práctica, digo yo, en negociaciones, permite que se amparen ese tipo de actividades terroristas por parte de un tercero país. De hecho, en relaciones internacionales, permite que se hagan acciones militares en contra de aquellos países que amparan o refugian terroristas para que actúen contra un tercero país. Esto es muy importante porque supondría, por ejemplo, que Colombia podría llegar a tener justificada una acción en un tercer país si es que ese tercer país está sirviendo para lanzar operaciones y para organizar, para financiar operaciones terroristas en el terreno de
Esperemos
Colombia.
Que no lleguemos hasta allá,
creo
profe.
Que es claro que el sí. último escenario.
Pues, precisamente, por favor, pero ese es el mismo argumento que se está utilizando para exigirle al gobierno de Cuba que entregue a los miembros del ELN, que son una organización terrorista y que son responsables como parte de esa organización del atentado aquí. Sí. Me pregunto yo, en la defensa de los protocolos y del interés que puede tener el país en esos protocolos, en que se cumplan esos protocolos, si eventualmente esos protocolos diferenciaban sobre la comisión de actos terroristas o no, o si había algún tipo de acciones del conflicto armado que fueran legítimas y que permitieran la vuelta de esos excombatientes.
Tenemos en línea a Mauricio Rodríguez, que estuvo sentado en la mesa de conversaciones con el ELN, y le queremos preguntar una primera mirada sobre lo que está pasando y sobre esos protocolos que el gobierno dice no hay protocolo que valga frente al terrorismo y Cuba los tiene que entregar porque además así lo establecen las normas de Naciones Unidas. Mauricio Rodríguez, bienvenido, buenos días.
Yolanda, muy buenos días.
Opinión sobre lo que está pasando con el ELN, usted que estuvo sentado en esa mesa de conversaciones tratando de encontrar esa salida negociada, esa salida a un conflicto que tanto nos duele.
Yolanda, yo no conozco en detalle los protocolos porque yo no fui parte de la negociación de esos protocolos, pero sí sé muy bien que esos protocolos prevén un tiempo y un espacio y unos mecanismos para que los señores del ELN pueda retirarse de la mesa en condiciones seguras, como es apenas lógico. Si no existiese ese protocolo, no se hubiesen sentado a negociar. Y para mí ese protocolo es claramente un compromiso de Estado que tiene que respetar el presidente Duque. No puede el canciller de turno o el presidente de turno modificar ni este ni muchos otros compromisos de Estado. Entonces, personalmente creo que no da lugar el reclamo del gobierno al gobierno de Cuba, y creo que hay que aplicar los protocolos y sin excepción alguna. Estoy de acuerdo que a los señores del ELN les tiene que caer todo el peso de la ley, todo el peso de la fuerza pública legítima, pero hay que respetar los protocolos.
Sí, pero fíjese, Mauricio, que ahora que hablamos del cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano, también el Estado colombiano ha suscrito tratados internacionales de lucha contra el terrorismo, y también el Estado colombiano se atiene a lo que dice sobre la materia las Naciones Unidas. No es una circunstancia normal en la que se terminó esta negociación. Estamos hablando de un atentado terrorista por fuera de toda lógica, según las propias normas del derecho internacional humanitario. Es por eso que tanto el Estado colombiano, el gobierno y otras autoridades, como el Procurador General de la Nación, dice que en estos casos no se pueden invocar los protocolos porque por encima de ellos penderían, digamos, esas obligaciones internacionales que tiene Colombia para hacer justicia y aplicar justicia frente a quienes cometieron estos atentados. ¿No tiene cierta lógica en esa misma línea argumentativa que usted expone lo que está presentando el gobierno como argumentos jurídicos para pedirle a Cuba el rápido envío de estos negociadores a nuestro país?
Es una discusión jurídica compleja, repito, yo no soy experto en esos asuntos, pero yo creo que la intención de la negociación y cuando se hicieron esos protocolos era darle precisamente garantías a los negociadores para poder negociar con tranquilidad en caso de ruptura. Y le quiero hacer referencia a un caso, la ruptura del proceso de paz del presidente Pastrana. ¿Ustedes recuerdan que hubo un incidente también de terrorismo, que fue el secuestro de un avión que lo hicieron aterrizar en una carretera en el Huila, que fue uno de los factores detonantes del rompimiento de ese proceso? Y sin embargo se cumplieron los protocolos y bien cumplidos. El presidente Pastrana en su momento dio un tiempo para que los señores de la FARC, en ese caso, supiesen que el Estado haría presencia total en la zona de despeje en, si no estoy mal, 48 horas o 72 horas, etcétera, respetando el protocolo, porque si no hay ese protocolo y no hay un respeto a ese protocolo, pues imagínense, no habría negociación posible nunca. Entonces yo creo que se está hilando fino a ello, se está buscando un pretexto que puede tener alguna validez jurídica, no disputo eso. Es cierto que en todos estos asuntos complejos hay posiciones diversas, pero yo creo que la esencia de la negociación era la buena fe, la buena voluntad de darle garantías a los negociadores de ambas partes de en caso de una ruptura que sucediesen determinados hechos. Y yo creo que no es el momento de ponerse uno a incumplir esos compromisos de Estado y unos compromisos éticos de ser serios y cumplir la palabra. Repito, condenando una y otra vez el bárbaro y salvaje atentado del ELN, respaldando al presidente Duque con la ruptura de esas conversaciones, porque no merecen seguir adelante a no ser que cambien muchas condiciones, y enviando un saludo de solidaridad muy especial a los policías, a las familias de los policías que perdieron la vida en ese acto tan lamentable. Pero yo creo que además sería injusto con Cuba, que ha prestado unos servicios invaluables a la paz de Colombia, de buena voluntad, como garante, como facilitador. Sería muy injusto condenarlo, sería muy injusto criticarlo y exigirle cosas que no puede cumplir, en mi opinión, porque respeta unos protocolos de los cuales se hace parte.
Es la voz de Mauricio Rodríguez, y con el agradecimiento total, que además sabemos que se va a montar en un avión, entonces lo dejamos correr, pero con la gratitud total le decimos a Mauricio Rodríguez por sus opiniones. Mauricio, recordemos, estuvo sentado en la parte preliminar, dijéramos, no llegó a la mesa final de negociaciones, pero sí estuvo en la base preliminar. Él dice, no me tocó negociar los protocolos, pero hay unos protocolos, sé que los hay, que deberían respetarse, porque si no, entonces se cierran unas puertas a futuro para cualquier eventual negociación, y nunca se sabe, porque en Colombia hemos ido en el péndulo de negociar y volver a la guerra, negociar y volver a la guerra. Entonces es un poco como dice Mauricio Rodríguez, se puede perder esa posición, pero hay un debate jurídico, es apenas obvio, porque hay elementos de lado y lado.
Si bien no se trata de un tratado,
ni más ni menos, pero sí de pronto de un acuerdo, además de colaboración de buena voluntad de parte del gobierno de Cuba, no faltará quienes argumenten que en el marco de las relaciones internacionales se pueda exponer el argumento de del Pacta Sunt Servanda, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Que ha funcionado eventualmente para la solución de algunos conflictos. Es decir, los pactos o los tratados son para cumplirse. Uh-huh. Insisto, aquí no hubo ningún pacto ni ningún tratado, pero es un principio rector de las relaciones internacionales desde hace muchísimo tiempo, incluso desde comienzos del siglo pasado. Pacta sunt servanda, la posibilidad de que lo que se pactó sea cumplido, y sobre todo cuando se trató de un acuerdo entre Estados.
Sí, muy complejo, Yolanda, porque creo que en ambas direcciones hay argumentos válidos, hay argumentos jurídicos relevantes, hay argumentos de conveniencia nacional también que tendrían que ser considerados, pero lo cierto es que el gobierno colombiano ya se la jugó por una de esas dos posiciones, que es la de no cumplir los protocolos, argumentando esas otras consideraciones jurídicas de derecho internacional. Y lo cierto también es que habrá que ver cómo reacciona Cuba, porque ya no solamente enfrentará lo que decíamos, la presión de Colombia para el cumplimiento de esa obligación del envío de los guerrilleros negociadores a Colombia por fuera de los protocolos, sino que parece que una parte importante de la comunidad internacional va a ejercer esa misma presión en contra de Cuba.
9:35 es noticia de último momento, el pronunciamiento del gobierno del presidente Iván Duque a través del Alto Comisionado para la Paz, a través del canciller, exigiéndole a Cuba que entregue a los miembros del ELN que están allí. Hay un impasse allí desde el punto de vista diplomático, porque Cuba ha argumentado que hay protocolos para cerrar las conversaciones en caso de ruptura, y Colombia dice que el protocolo lo han establecido en Naciones Unidas y que implica que los países tienen que colaborar en la lucha contra el terrorismo. 9:36.